Carlos, sobre si es posible, a tu juicio, por la experiencia legislativa, tratar un tema tributario desde la virtualidad en la Cámara.
Sí, mira, yo creo que es absolutamente factible y necesario. Así que estoy muy de acuerdo con utilizar un método virtual. Estoy de acuerdo también con esa acción de certeza que interpuso ante la Corte Suprema la presidenta del Senado, para no tener ningún problema después. Pero yo creo que existen, primero hay un contexto de anormalidad muy grande que hay que atender, y si se está reemplazando lo presencial por lo virtual en todos los ámbitos, imagínate la cantidad de personal que vos tenés que movilizar en el Congreso para hacer una sesión donde en un ámbito muy reducido hay que juntar una cantidad enorme de personas.
Claro.
Quiere decir que eso ya de por sí sería un riesgo. Pero me pregunto si, digamos, qué problema hay en un momento donde vos haces facturas millonarias, transferencias millonarias a través de la firma digital, a través de la factura electrónica, a través de transferencia de datos por el ciberespacio. ¿Cuál sería el problema de tener una reunión y asegurarse de que la voluntad de los legisladores está correctamente expresada? No habría ningún problema. Y con lo otro que estoy de acuerdo es con el contenido de la medida que se va a discutir, ¿no? Es decir, cuando uno ve cómo está pasando una parte grande de nuestra población, la penuria de esta pandemia, el encierro, la falta de trabajo, la falta de ingresos, y ves cómo se siguen acumulando las cuentas por especulación financiera, porque eso no ha sufrido grandes deterioros, uno dice, es hora de que quienes más han evadido, de que quienes más se han llevado la plata de este país, colaboren, y que el Estado tenga capacidad para disciplinarlos, ¿no?
Claro. Estaba escuchándote con atención y observaba la cantidad de miserias que afloran con relación a la aparición de esta pandemia, y sobre todo en los Estados Unidos, que ayer mientras estabas hablando me vino a la memoria la imagen de la gente esperando por comida en Nueva York, nada menos, y simplemente con ese dato uno tiene que sentirse más o menos contenido con el rol que ha tomado el Estado en la República Argentina respecto de esta comparación, que es realmente muy dolorosa y hasta grotesca por algún momento, ¿no?
Sí, mira, Mario, yo estuve escuchando inclusive el programa tuyo desde el inicio. Vos hiciste alusión a algunas acusaciones que ha vertido el gobierno de Donald Trump contra China y esas cosas. Y la verdad que se me ocurrían algunas cosas. Primero, esto ha sido un llamado más de atención, pero no el único. Aparece con características novedosas, graves, anómalas, pero no es la primera vez que la naturaleza nos llama la atención. Uh-huh. Y se ha producido, a partir de este parate productivo en el mundo, una recuperación de muchos ecosistemas, desaparición de los niveles más peligrosos de polución del ambiente y demás, lo cual indudablemente nos lleva a pensar que si nosotros retomamos cierto rumbo de salida de esta crisis, no podemos volver al mismo esquema de desarrollo, que es un desarrollo completamente inentendible, irracional, inamigable con la naturaleza, y tarde o temprano nos lo va a volver a cobrar. Es decir, a mí lo que no me gustaría es que si un día termina, que sin duda va a terminar esta cuarentena, sea para iniciar un nuevo camino, no sea una especie de cuarto intermedio hacia una cuarentena posterior, futura, porque no hemos sido capaces de reflexionar y de sacar enseñanzas de todo esto. En segundo lugar, preguntarnos cuáles son los modelos más allá de las acusaciones mutuas, ¿no?
Sí.
Más allá de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, de la geopolítica, de esta última acusación que hace Trump, más allá de eso, que en algún momento también se va a dilucidar y se va a conocer, ¿cuáles son las sociedades que están más preparadas, mejor preparadas para esto, para enfrentar este tipo de cosas, para enfrentar las crisis graves? ¿Son las sociedades supuestamente más liberales? Pero cuando digo liberales no es porque tengan más libertad, sino porque tienen menos regulación estatal, que es una cosa distinta, ¿no?
Sí, sí.
¿O son las sociedades más organizadas? Porque, por ejemplo, ¿qué lugar era la meca del turismo para las clases altas, inclusive de la Argentina, compañeras, compañeros de colegio de mis hijos, encandilados por conocer Nueva York?
Sí.
Y Nueva York es la ciudad récord de muertos, tumbas anónimas frente a la isla de Manhattan, una cosa espeluznante que nos hace de alguna manera redefinir el concepto de primer mundo, ¿no? Y de civilización. Vos imaginate, porque además ese sistema liberal, ese sistema sin Estado, que es el sistema que estimulaba el emprendedorismo individual, ¿no? Vos imaginate, ¿cómo hace esto? Por ejemplo, ¿quién está respondiendo mejor? ¿Con quién se reconvierte mejor para la fabricación de insumos para la salud? ¿Un fabricante de cerveza artesanal, por ejemplo? O los talleres, las industrias, los astilleros. Es decir, a mí me parece que hay un llamado de atención muy fuerte y al mismo tiempo prevenir algunas cosas, porque cuando esto amaine un poquito y se vea un horizonte de salida, hay que estar muy atentos también y hay que estar muy prevenidos a que ese mismo capitalismo que se muestra, capitalismo desenfrenado, que se muestra impotente, capitalismo sin Estado, capitalismo sin solidaridad, que se muestra tan impotente para resolver estas cosas, pero que al mismo tiempo tiene muchos recursos financieros y muchos recursos mediáticos, no te genere 5 series de Netflix o 2 superproducciones de Hollywood y te reinterprete todo esto diciendo que finalmente ellos son los salvadores, ¿no? Tenemos que estar preparados también para eso, para que no nos para crear anticuerpos no solo al virus, sino a la intoxicación que nos puede venir después de los mismos dueños del poder que se han manifestado impotentes para resolver esto, pero que finalmente después tengan el poder como para reinterpretar y reacomodarse como los salvadores de esta situación.
Claro, un dato de eso no menor es que Estados Unidos tiene elecciones, que Trump va a buscar la reelección, y ya algunos funcionarios han salido a decir que la recuperación económica la van a resolver en pocos meses y no en años, como para dar garantías de seguir manejando la situación desde allí, ¿no?
Bueno, pero yo creo que esto tiene que ver con cierta patología de una dirigencia, ¿no? Creo que lo hablábamos en alguna otra columna. Vos podés tener dirigentes que sean un poquito más liberales o que sean un poquito más progresistas. Pero el problema es que también tenés algunos dirigentes que tienen psicopatologías fuertes. Que eso va más allá de cualquier ideología. Entonces, yo creo ahí que también tenemos que sacar una conclusión, y es terminar con esta idea de que si yo cuido la salud, perjudico la economía. Porque el otro día me decía el intendente de Ensenada, que está haciendo un trabajo extraordinario, Mario Seco,
sí,
que la verdad que Ensenada, vos conocés esta zona, Sonia también, es una zona con grandes fábricas, la destilería de YPF, el puerto, los astilleros, la petroquímica, que si él flexibilizara las condiciones laborales, creyendo que con eso beneficia a la economía, y un día se le contamina o se le contagia una fábrica, eso sería el acabose
desde el punto de vista
productivo, pero al mismo tiempo no tendría infraestructura suficiente como para poder contener los efectos sanitarios. Quiero decir que cuidar la salud es también cuidar la economía. Lo último que te diría frente a esto es, y también tomando en cuenta todo lo que vos estuviste informando sobre la intervención pública, es decir, los recursos del Estado que van a ir en auxilio de empresas, de subsidios, de desempleados, de personas que cobran un salario mínimo, un salario informal, que no tienen ingresos. Bueno, parar también un poquito las críticas de ese sector ultraliberal que dice que eso va a generar inflación y demás. El otro día lo decía Álvarez Agis magistralmente. Cuando hay emisión del Estado y hay mucho dinero privado, bueno, puede ser que vos inyectes demasiado dinero y eso tenga algún efecto inflacionario. Pero cuando la economía privada está parada, la única alternativa que tenés para moverla es el Estado.
Claro.
Por eso soy tan ferviente defensor del papel que está cumpliendo el Estado en este momento. Primero, porque es el que primero te tiende la mano para resolver el tema sanitario. Y segundo, porque es el primero que te tiende la mano en términos de compensaciones económicas. La alerta que pongo es, no vaya a ser que echamos mano al Estado ahora y que después, si esto empieza a recomponerse, volvamos de nuevo a decir que el Estado no tiene ningún papel que jugar, ¿no?
Está claro, clarísimo. Carlos, bueno, un abrazo. En 7 días bueno, nos encontramos.
Bueno, igualmente, Mario, un abrazo.
Carlos Raimundi, charlando con nosotros como cada mañana de lunes, aquí en